se celebra también en el Palacio de Congresos Europa la tercera edición de la jornada, que lleva por título Contus, identidad en construcción. Se trata de una jornada muy interesante, está dirigida a profesionales y a familias, y van a hablar del uso de las nuevas tecnologías entre los menores y las consecuencias que puede tener ese uso inadecuado en cualquier dispositivo con acceso a Internet. El uso del teléfono en las aulas o el consumo de pornografía por parte de menores son solo algunos de los temas sobre los que se va a debatir en esta jornada. Y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra invitada de la Unidad Móvil, Isabel Irigoyen. ¿Qué tal? Egunon, ¿con quién estás?
Egunon, Alejandra, pues efectivamente aquí estamos en el Palacio Europa en esta jornada que, por cierto, he de deciros que ha sido todo un éxito, porque hay apuntadas tanto para la mañana como para la tarde, profesionales, padres, madres y familias, más de 500 personas. En estos momentos se está hablando del uso del teléfono en las aulas y del consumo de pornografía online. Una de las ponentes en esta jornada, y contesto a tu pregunta, es Ana Torres, periodista de la sección de juventud del periódico El País. Ella va a ser la encargada a la 1:45 de poner sobre la mesa los desafíos éticos y morales de la tecnología en la vida de los y las adolescentes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, muy bien.
Lo primero, bienvenida a Gasteiz. No sé si es tu primera vez.
Es mi primera vez y estoy, bueno, vamos, alucinada con el verde y los árboles.
Esperamos que te lleves muy buen recuerdo y que vuelvas. Bueno, vamos a empezar con el título, ¿no?, de tu charla, ¿no?, a la 1:45. ¿Cuáles son esos desafíos éticos y morales de la tecnología en el día a día de los y las adolescentes?
Pues, a ver, yo creo que lo más importante ahora mismo, y creo que es un error de pensamiento que cometemos la sociedad en general, es que hay una tendencia a culpabilizar a los menores, a creer que cuando un menor, por ejemplo, recordando el caso de Almendralejo, ¿no?, que son estos chavales, que algunos de ellos menores de 14 años, que cogieron imágenes de sus compañeras de clase y con inteligencia artificial, con deepfake, las desnudaron, ¿no? Entonces, la primera reacción fue culpabilizar a esos menores, ¿no?, creer de alguna manera que son como perpetradores del mal, cuando esta visión es totalmente errónea, ¿no? O sea, el problema es que estos menores están siendo víctimas de la desprotección del sistema, de la desprotección de las leyes y de las autoridades, y nosotros como sociedad tenemos que hacer una reflexión muy importante, ¿no?, y pensar que la culpa de que estos chavales, si es que hay una culpa, de que se estén comportando así, desde luego no es suya, ¿no? Y desde luego viene de, pues eso, estancias mucho más elevadas, como pueden ser las primeras, las empresas tecnológicas, pero también la responsabilidad de las escuelas, las autoridades y las familias.
Pues vamos con ello, porque aquí en Euskadi, a diferencia del resto del Estado, son los centros educativos los que tienen que presentar propuestas para regular el uso del móvil en los centros, en los colegios. Desde tu experiencia, yo no sé si existe la fórmula ideal, supongo que no, que es complicado encontrarla, pero desde tu experiencia, ¿cuál sería esa fórmula más adecuada para tratar este asunto y gestionarlo de la manera más satisfactoria posible para todas las partes?
Pues a ver, lo que dice la teoría es que desde el mes de noviembre hasta aquí todas las autonomías, excepto País Vasco, lo han regulado, ¿no?, y han establecido la prohibición del uso de los móviles, excepto para uso pedagógico. ¿Qué pasa si tú lo dejas un poco al albur del centro? Está muy bien desde el punto de vista de la autonomía de los centros, porque estás confiando en los equipos directivos, y eso está muy bien porque les da una confianza por parte de las instituciones, pero el problema que le veo es que si una familia, un centro que lo permite, ¿no?, por ejemplo, permite el uso del móvil porque depende de su autonomía, y una familia no está de acuerdo, la familia no tiene a dónde recurrir. Digamos, en este caso no habría una autoridad suprema a la que la familia recurra y diga, no, es que a mí me ampara esta normativa de la comunidad autónoma. Aquí es ya un conflicto entre la familia y el centro educativo. Entonces, yo creo que ahí estás dejando un poco desprotegidas a las familias que realmente tienen el derecho a la desconexión de sus hijos. Por lo tanto, yo sí que, desde mi punto de vista y mi opinión, sí que considero que es importante que haya una regulación, un marco regulatorio por parte de la comunidad autónoma, que dé ese derecho a las familias de exigir ese uso inadecuado del móvil por parte de sus hijos en las escuelas.
Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto aquí. En uno de tus artículos del País leemos que el 23% de las familias sigue a sus hijos en redes sociales para vigilarles, y el 37% de los y las menores sabe, por supuesto, cómo saltarse las aplicaciones de control parental. Da la impresión de que es como ponerle puertas al campo. El control, a ver qué opinas tú, el control es importante, pero quizá más es la educación.
Justo ahora en la entrevista que le he hecho ahora hace una media hora al fiscal de menores de aquí de Álava, uh-huh. y él comentaba un ejemplo que me ha parecido como muy ilustrativo, ¿no? Y él decía, claro, si tú desde que tu bebé nace ya estás haciéndole fotos, subiéndolas a las redes sociales, compartiendo stickers de ese bebé, ¿no? en tus chats, claro, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo? Quiero decir que como que él ha planteado un poco que el primer cambio tiene que empezar por el planteamiento que hacen las familias. O sea, es decir, lógico que si le das un móvil o un dispositivo electrónico a un menor, por supuesto que va a aprender a hackearlo, porque ellos no son nativos digitales, esto es una gran mentira, pero saben ver un videotutorial y saben aplicar ese videotutorial. Por lo tanto, el tema del control parental, también he de decir, si me da tiempo, sí. que el problema fundamentalmente de esto es que no existe una herramienta de verificación de la edad que funcione. Entonces, claro, las familias en ese sentido también están muy desprotegidas, porque por mucho que tú apliques controles parentales, hasta que no haya una herramienta que de verdad funcione, los menores van a poder entrar en páginas porno, se van a poder registrar en redes sociales mintiendo sobre su edad. Por lo tanto, no es una competencia que recaiga en la familia. La familia puede capar el wifi, o sea, puede hacer lo que está en su mano, digamos. Pero la cuestión general del acceso de los menores a contenidos inapropiados va mucho más allá del control. Entonces, al final yo creo que consiste en entregar el móvil lo más tarde posible. O sea, ya se habla de prohibirlo hasta los 16 años. Si se puede aguantar, fenomenal. Y al final es una cuestión de exigir, ¿no? De que las familias peleen para que las autoridades se vuelquen en esto y pongan sobre las cuerdas a las empresas tecnológicas.
Digamos que tiene que haber, como has dicho antes, un marco regulatorio por encima de todo. Bueno, vamos a centrarnos, porque tenemos que ir terminando ya, en tu intervención, que como he dicho antes va a ser a la 1:45, y aunque bueno, hemos dado ya unas pinceladas sobre el tema que vas a tratar, cuéntanos un poco qué aspectos vas a poner sobre la mesa de este, repito, amplísimo tema.
Pues a ver, yo voy a hacer un poco un recorrido, ¿vale? Por toda la cobertura que he hecho desde el periódico El País de todo el tema de los menores y el uso inadecuado de las tecnologías, y voy a empezar contando el primer caso que nosotros publicamos en El País. Fue la primera vez que se asoció ese aumento de las conductas autolíticas y los ingresos hospitalarios de menores, cómo se asoció por primera vez con Internet. Porque hasta ese momento era la soledad de la pandemia, el confinamiento, pero todavía no nos habíamos dado cuenta del problema de que un menor se encerrase en su habitación con el móvil. Entonces, empezando por ese recorrido, luego voy tratando las escuelas de padres que han surgido para formar sobre estos temas. Voy a hablar también de todo el marco regulatorio, cómo empezó todo con la Agencia de Protección de Datos y acabó con el anuncio del gobierno de ese anteproyecto de ley que está ahora mismo terminando de perfilarse. Y luego acabo con un caso que yo creo que es un poco de optimismo, ¿no?, en todo esto. Y es una investigación que llevamos a cabo El País y una investigadora de la Complutense sobre el uso de los stickers por parte de adolescentes. Fuimos a un instituto, proyectamos las imágenes, al principio todo eran risas, luego todo fue una actitud combativa de estas adolescentes por no continuar compartiendo esas imágenes violentas, homófobas, de violaciones y decapitaciones. Y cómo conseguimos esa reflexión, porque fueron 4 sesiones de 2 horas cada una durante 2 meses, y conseguimos que estas chicas dejen de compartir los stickers y entiendan el impacto que todas estas imágenes tienen en su día a día, ¿no? Entonces sí que se puede ser un poco optimista.
Bueno, por supuesto, es que tenemos que serlo, es que no nos quedan, en fin, no nos queda otra. Ana Torres, periodista de la sección de juventud del periódico El País, ha sido un placer conocerte y que no sea tu última visita a la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Qué interesante, Isabel, todo esto. Y qué necesaria esta jornada dirigida a profesionales y familias sobre el uso de las nuevas tecnologías en los menores y las consecuencias que puede tener ese uso inadecuado de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Esta tarde en el Palacio de Europa. Pena no haber podido tener más tiempo, ¿verdad? Pero
desde
creo
luego
que tendremos que volver a llamar a Ana y hablar con ella en cualquier ocasión, porque ha sido realmente muy, muy interesante. Isabel, muchísimas gracias. En un ratito te espero aquí en la redacción, que trataremos otras cuestiones en esta mañana de viernes. Gracias.
Gerberte, bye.